Pienso que con la bondad de Dios, hoy sí terminamos nuestra lección sexta sobre la familia como escuela de comunidad. En este recorrido que hemos llamado la escuela de la sabiduría, nosotros vamos, podríamos decir, asomándonos al mensaje de la Biblia. Son 10 lecciones y hoy estamos terminando la sexta, que se refiere a los padres y a los hijos. El tema de la lección sexta es la familia. Cerramos esta lección hablando sobre padres e hijos. La primera frase del día de hoy es una frase dura, una frase casi cruel. Está tomada del libro Eclesiástico, capítulo 16, versículo 3. Más vale morir sin hijos que tener hijos sin tíos. Ese mensaje fuerte se corresponde con lo que nos dice el Salmo 63. Nosotros leemos en el Salmo 63: tu gracia vale más que la vida. Reuniendo estos dos textos, Salmo 63 y Eclesiástico capítulo 16, entendemos que la Biblia valora la vida, pero no pone la vida sobre esta tierra como el máximo valor. Si el Salmo 63 dice, tu gracia vale más que la vida, y si el capítulo 16 del Eclesiástico dice, más vale morir sin hijos que tener hijos impíos, está indicando que el tener vida, tanto la vida propia como la vida de los hijos, no es el máximo valor. El máximo valor, el criterio de referencia, la meta hacia la que todo apunta, es la vida en unión, en amistad, en gracia con Dios. Y desde ese criterio han de invitarse los hijos a la vida. Desde ese criterio han de ser concebidos. Desde ese criterio han de ser alimentados y educados. El valor supremo no es que haya vida. El valor supremo es que haya vida en Dios. Y la vida en Dios, la Biblia la llama gracia. La vida en amistad con Dios. La vida en alianza con Dios. De esta manera, la Sagrada Escritura, desde el principio, nos está invitando a examinar qué significa, qué es tener hijos, qué es traer hijos. Nos invita la Sagrada Escritura a darle un camino a la vida que sea un camino en la gracia. Y esto marca toda la relación de la pareja y esto marca toda la constitución del hogar. El noviazgo tiene un objetivo que se llama matrimonio. El matrimonio tiene un objetivo que se llama hogar. Y el hogar tiene un objetivo que se llama santidad. Este es el esquema de la Biblia. El noviazgo mira hacia el matrimonio, el matrimonio mira hacia el hogar mira hacia la santidad de los hijos. Así ve las cosas la Sagrada Escritura. Y desde luego esto implica muchas cosas, por ejemplo en el noviazgo. Bueno, ¿y qué va a pasar entonces? No puede haber ternurita. No, si tiene que haberla, tiene que haberla. Pero se necesita que junto a la ternura haya la palabra, haya el conocimiento. Los hijos no pueden ser un accidente que visita a una pareja. Los hijos son los invitados, son los deseados, son los acogidos ya desde el momento en que un noviazgo se consolida. Porque un noviazgo se consolida cuando mira al matrimonio, y el matrimonio tiene una finalidad que es el hogar, y el hogar tiene una mirada, tiene una meta que se llama la santidad de los hijos. Eso quiere decir, y mire qué plan tan bello el de Dios, eso quiere decir que Dios quiere que cada niño que venga a este mundo, así no nos haya pasado a nosotros mismos, Dios quiere que cada niño que venga a este mundo venga con una certeza y con una alegría. Mi papito y mi mamita ya tenían lugar para mí desde que eran novios. Ya había un lugar para mí ahí. Desde que ellos eran novios ya tenían un lugar para mí. Ya estaban pensando en mí. Esa sensación, esa deliciosa sensación, esa irreemplazable sensación de ser acogido, de ser recibido, de ser admitido como uno es. Eso es lo que necesita el ser humano para tener salud afectiva, espiritual, psicológica, intelectual y todo lo demás. De manera que es como si Dios nos dijera, ¿de dónde van a salir los niños si no es de los organismos, de los cuerpos de los papás? De ahí va a salir el cuerpo del niño. Pero ¿de dónde va a salir una psicología sana, una mente abierta, robusta, alegre, un temperamento equilibrado, abierto, amoroso? ¿De dónde va a salir todo eso? ¿De dónde va a brotar? Si no se empieza por edificar a la persona así como estamos proponiendo, según la mente de la Escritura. ¿De dónde van a salir las personas? ¿Qué finalidad tiene la pareja propiamente si no es en ese dar vida? Pues bien, tenemos una pareja que tiene como finalidad dar vida, y tenemos una necesidad humana que es ser acogido radicalmente, ser recibido, ser admitido en lo profundo de la existencia. Dios une esas dos cosas. La finalidad, la fecundidad de la pareja en los hijos, y la alegría del ser humano de ser recibido desde antes de empezar a existir. De esta manera, mis queridos amigos, viene a resultar que el niño encuentra en el amor humano de los papás, si se obedecemos el plan de Dios, el niño encuentra ahí la primera referencia de quién es Dios y de cómo es Dios. En el plan divino, el niño, sintiéndose amado desde antes de existir, sintiéndose amado y aceptado desde antes de existir, amado y aceptado por sus papás, desde el principio tiene una referencia de lo que es la gracia, de lo que es la gratuidad. Qué hermoso poder decir, no tuve que hacer nada para que me quisieran. No tuve que llenar ningún examen para que me quisieran. No tuve que cumplir con ninguna cuota para que me quisieran. La dulce, la amable, la hermosa experiencia de sentirse amado gratuitamente es al mismo tiempo el gran piso de la psicología humana y la primera experiencia religiosa. Y eso es lo que quiere Dios. Que desde el principio la sanidad de la psiquis esté unida a la apertura a la gracia. Ahí se unen salud mental y santidad de vida. Eso es lo que Dios quiere. Cuando se celebra el matrimonio católico, dentro de la Santa Misa, pues hay una serie de oraciones que son especiales para esa misa de matrimonio. Y algunas de estas oraciones dicen cosas tan bellas como esta: Señor Dios, que concediste a la fecundidad de los esposos la única bendición que no fue destruida por el pecado original ni por el castigo subsiguiente. Eso quiere decir que en la maravillosa complementación y fecundidad de los esposos hay algo del paraíso. Santo Tomás de Aquino, un hombre de una castidad tan hermosa, conocida y alabada por todos los que le conocieron, un hombre de una pureza de ángel, verdaderamente, no era ningún tonto. Y cuando habla de la sexualidad humana, dice Santo Tomás que el deleite sexual cambió después del pecado original. Cualquiera dice, pues este con ese puritanismo y con tanta pureza de ángel, seguramente nos va a decir que entonces ahora es pecado ese placer. Y lo que dice Santo Tomás es exactamente lo contrario. Dice, si no hubiera habido pecado original, el placer de la unión sexual entre el hombre y la mujer hubiera sido infinitamente mayor. Es decir, que incluso el placer sexual resultó desmejorado, pero la bendición de la fecundidad, de la generosidad mutua de los esposos, esa todavía huele a paraíso. La fecundidad de los esposos, la capacidad de ir más allá de sí mismos, la capacidad de transmitir el modo de amar de Dios, la capacidad de enviarle una palabra a una persona que todavía no existe, y esa palabra es, ya te amamos, hijo. Esa capacidad no fue destruida ni por la tentación de la serpiente, ni por el pecado de nuestros primeros padres, ni por el castigo, es decir, la consecuencia que siguió ese pecado. Por eso, mis hermanos, si hay una alegría que la Iglesia llama alegría lícita, alegría honesta, es precisamente esta de la que estamos hablando. La alegría de preparar con amor, la alegría de construir con amor el camino hacia la fecundidad y hacia la vida. Así como Dios lo pensó, para que ese ser humano que va a llegar, desde el principio tenga sanidad mental, sanidad psicológica y apertura a la santidad, apertura al lenguaje de Dios. Podemos decir que según este esquema de Dios en la Escritura, lo más humano y lo más divino se unen. En la historia, nosotros encontramos ejemplos de parejas que han vivido esto. Y esta es una noticia muy hermosa. La pareja que ha vivido, pues hablando de unión sexual, lo cual desde luego pues excluye el caso de nuestro Señor Jesucristo, que es una situación distinta, se está fuera de concurso. Pero hablando de unión sexual, la Iglesia celebra la sexualidad de San Joaquín y Santa Ana. Es decir, que aquellos que son llamados por su vocación, por su estado de vida, a ser fecundos, aquellos que siendo novios o siendo esposos se sienten llamados a ser fecundos, o que tal vez no tienen pareja, pero ven en el horizonte la posibilidad y se sienten inclinados, encuentren, por favor, en San Joaquín y Santa Ana, los patronos de la sexualidad humana. Al parecer, casi todas las actividades humanas lícitas tienen patrono. Faltaban los patronos, tendrían que ser dos, obviamente, los patronos de la sexualidad humana. Pues sí hay patronos de la sexualidad humana. Son San Joaquín y Santa Ana, los padres de la Santísima Virgen María. Ahí encontramos una pareja que, amándose, complementándose y teniendo también, desde luego, su unión sexual, son fecundos en una apertura total al plan de Dios. Podemos decir en ese sentido que el impulso, el deseo sexual, tanto en el hombre como en la mujer, ha de ser embellecido, no anulado, ni despreciado, ni ensuciado, ni malentendido. Ahí va a suceder una flor del paraíso. Ahí va a suceder. Con esa conciencia ha de ser embellecido, ha de ser perfumado, ha de ser engrandecido por la generosidad, ha de ser embellecido, engrandecido por el deseo de ese bien supremo de la unión de amistad con Dios. De modo que podemos afirmar, Dios quiere que la pareja, desde una profunda conciencia del ministerio que Dios les concede, tenga, como San Joaquín y Santa Ana, una perfecta apertura a la obra de la gracia. La Biblia nos ofrece otros ejemplos. Una mujer que era estéril, Santa Ana, no podía tener hijos, y cuando tiene un hijo, apenas había terminado el periodo de amamantarlo, cuando ya lo está regalando. Lo regaló para el santuario de Silo. Ese niño se llamó Samuel. Eso como que no se entiende. Tanto deseo de un hijo, cuando lo tiene a duras penas, pues terminó como de darle el pecho, acabó el tiempo de amamantarlo y ya regalando al hijo. Ese acto de Santa Ana nos ayuda a entender qué amor había en ella. Ella no estaba pensando, como lamentablemente piensan algunas mujeres casadas o solteras, un hijo que sea el bastón de mi vejez. Cuando se piensa en un hijo que sea el bastón de la vejez, igual que cuando se piensa en un hijo clonado, ya voy a decir en qué se parecen esas dos cosas, cuando se piensa en un hijo así, se piensa en un hijo que ya viene con una tarea. Entonces no es amado gratuitamente. Cuando un señor dice, quiero tener un hijo, ¡qué bello! Puntos suspensivos. Que continúe mi imperio económico que he construido con tanto esfuerzo. Entonces, ese bebecito, cuando nace ese bebecito, ya no nace gratis. Ya nace con tarea. Ya tiene que hacer y ser algo. Ya no se siente amado gratuitamente. Ya su existencia no fue gratis. Ya le están cobrando existir. Y eso es lo que hace que una persona se cierre al lenguaje de la gracia. Gracia significa regalo. Y a mí no me regalaron ni la existencia. Porque cuando yo llegué a esta tierra, mi papá estaba pensando no en mí, sino estaba pensando en su berriondo imperio. Y entonces yo tengo que cuidarle su imperio y que acrecentarle su imperio. Pues se va a fregar porque me voy a pegar un tiro. ¡Pum! Se mató. Esa es una situación real de muchachos que se han suicidado realmente. No se sintieron amados. ¿Por qué cancelan su existencia esos muchachos? Porque no sienten que han llegado gratis. llegaron para llenarle un vacío a la mamá, llegaron para ser el bastón de la vejez, llegaron porque yo no me podía quedar sola, llegaron porque nos hacía falta, porque había una pieza que ya estaba ahí lista y ya vamos ya pagando arriendo por esa pieza. El niño necesita sentir que llega gratuitamente, que no se le pide nada. Y por eso, Ana, que sufría tanto por su esterilidad, tanto por su esterilidad, no estaba pensando en un muñeco para ver cómo yo abrazo a mi niño y mi niño me abraza y yo le canto a mi niño me canta, yo le hago una poesía a mi niño me hace una poesía a mí, yo le bailo a mi niño me baila a mí. Ella no estaba pensando en eso. Ana no estaba pensando en eso. Fíjate cómo el deseo de la maternidad es una cosa muy grande, pero es una cosa que también hay que purificarla. Y el deseo de la paternidad es una cosa muy grande, pero es una cosa que hay que purificarla. Porque qué lindo que un hombre diga, quiero tener un hijo, hermosísimo, pero puntos suspensivos, hijo para Dios, para que sea santo, hijo para que camine en amistad con Él, hijo para que glorifique el nombre del Señor, o hijo para qué. Entendamos entonces la profundidad del pensamiento bíblico expresado en unas solas frasecitas. La profundidad del pensamiento es, los hijos deben venir gratis, abiertos a Dios. Cuanto más diseñada es la vida de un niño, menos amado se va a sentir ese niño. Y esa es la realidad que uno como sacerdote ve, especialmente en las clases altas. Yo no estoy promoviendo la irresponsabilidad, llénese de hijos, que de alguna manera se solucionará. No estoy proponiendo irresponsabilidad sexual o irresponsabilidad en engendrar hijos. Pero sí estoy diciendo que yo detecto que en esas clases altas, donde hacen cuentas, tantas cuentas, ¿no? Bueno, ya se terminó de pagar el VHS, entonces ahora sí se puede encargar el niño para que llegue. No, marzo no puede ser porque se me daña la salida, tengo el curso aquel en República Dominicana, no puede ser en marzo. Encarguémoslo para que sea, mira, entre el 20 de abril, puede ser como 20 de abril, 2 de mayo, más o menos, en ese margen. Entonces, bueno, apure, porque no hay como mucha oportunidad, y le resulta, y si no le resulta es, insemínese, y si no se insemina, entonces, como sea, ese niño, cuando nace, puede tener una carita tan linda, unos ojitos tan bellos, unos crespos que ya muchos quisieran. Pero ese niño que tiene todas esas características, en el fondo de su alma siente algo. Me planificaron, me diseñaron. Yo llegué cuando no iba a estorbar. Yo llegué cuando se quería que yo llenara un vacío. Yo llegué, eso hay que tener cuidado con eso. Entonces los novios tienen que hablar de muchas cosas, todos estos son los temas que tienen que hablar los novios y los esposos. A ver, ¿cómo se va a balancear la necesaria previsión? Hay que tener una previsión, obviamente, sin que eso se convierta en diseñar a un niño. Hay que prever la existencia del niño, pero no hay que diseñar al niño. Por eso la historia que ya ustedes me han oído de la señora que iba en el supermercado y llevaba dos pequeños niños, prácticamente bebés, uno como de 3 años y otro como de 1 año. Se encuentra con una amiga en el supermercado y la amiga le dice, hermosos tus hijitos, ¿cómo se llaman? Y entonces dice ella, el mayorcito, el abogado es Jorgito. Y el pequeñito, el médico, es Jaimito. Niños diseñados, eso no puede ser. Ni siquiera si van a ser diseñados para el sacerdocio, no puede ser. Ni diseñadas para la vida religiosa, eso no puede ser, eso no funciona. Los niños tienen que ser admitidos, acogidos en una sensación de total gratuidad. total gratuidad. Piensen, por favor, los novios que llevan un noviazgo que merece ese nombre. Piensen, por favor, los esposos, la hermosísima responsabilidad a que Dios los llama. La hermosísima responsabilidad. ¿Cuál? Dios va a tomar, debe decir el esposo o la esposa, Dios va a tomar mi cuerpo para hacer que cada una de las células de mi hijo grite: soy amado, soy libre, Dios me ama. Así fue engendrada, enseña nuestra fe católica, así fue engendrada la Santísima Virgen María. Con ese corazón, con ese espíritu fue engendrada la Santísima Virgen María. Algunos de ustedes me miran con mucho amor y otros me miran con cara de que, ¿ya qué? Ya lo que fue fue, no señor. Vamos a seguir nuestro recorrido y ustedes verán que esto no es así, porque el papá no termina con la célula que dio. Y la mamá no termina con el parto que tuvo. Ser papá o ser mamá es una vocación y es una vida. Y si usted detecta, oyendo estas palabras, si usted detecta, oiga, a mí como que me faltó eso, me faltó que me lo dieran, o me faltó darlo a mis hijos, si usted detecta eso en su corazón, yo le invito a que usted reciba salud y sanación y comunique salud y sanación en ese mismo, en esa misma área, en ese mismo sentido. Por eso dice aquí: honra a tu padre de todo corazón y no olvides los dolores de tu madre. Recuerda que ellos te engendraron. ¿Qué les darás por lo que te dieron? Eclesiástico capítulo 7, versículos 27 y 28. Nosotros, los hijos, podemos ayudar a sanar mucho en el corazón de nuestros padres. Mucho. Pero el lenguaje que sana el corazón humano se llama gracia. He conocido tantas obras sobre sanación. Sanación a través de la misa, sanación a través del rosario, sanación a través de la Eucaristía, sanación del padre no sé cuánto, sanación del padre si sé qué más, sanación de los hermanos, de los primos, sanación intergeneracional. Todas las sanaciones tienen algo en común. Son siempre una visita de la gracia. Y la gracia, en lenguaje muy de cada día, significa regalo. Si usted quiere ayudar a sanar la relación con sus papás, la relación con su mamá, el lenguaje apto para ello se llama gracia. Y el lenguaje de la gracia se traduce en regalo. Regalo. El regalo. Introduzca en su hogar el lenguaje del regalo. Dele sorpresas a sus papás y a sus hijos. Den sorpresas a sus padres y a sus hijos. Una sorpresa puede ser en un momento dado una llamada telefónica inesperada. ¿Y ahora qué le picó? Papá, lo estoy llamando solamente para decirle que hoy me acordé de usted con mucho cariño. Muchas veces las relaciones con los papás han estado dañadas, especialmente con los papás. Han estado dañadas, por muchas razones. Si usted cree que la manera de mejorar la relación con su papá es: voy a ir donde mi papá a que aclaremos. Eso funciona un 1% de los casos, porque un 1% o menos de las personas tienen la madurez suficiente para eso. El ser humano no tiene la madurez suficiente. Y si usted va donde su papá, a ver, a cuestionarlo: papá, ¿Usted sí quería que yo gratuitamente viniera a la existencia para que mi primera experiencia religiosa fuera sentirme amado antes de llegar a la tierra? Mientras le entiende la pregunta, ya se armó el problema, ya se armó pelotera. Eventualmente las cosas llegan a resolverse y eventualmente se llega al nivel del diálogo. Pero por favor entendamos que las cosas más profundas del corazón no se pueden resolver simplemente, a ver, preste ahora ese corazón, a ver qué es lo que tiene. Eso no se puede así. Lo del corazón no se resuelve de esa manera. A ver, saque alguna lonja a ese corazón, a ver qué es lo que le duele. Eso no se puede, eso no funciona así. Por eso hay que introducir el lenguaje del regalo, el lenguaje de la sorpresa. Si es regalo, es una fórmula tan sencilla. Si es regalo, significa dos cosas. Que es inesperado para la persona que lo recibe y que usted no espera nada de eso. Literalmente nada de eso. Volvamos al caso de la llamada. Usted hace una llamada de larga distancia. Su papá decidió mudarse a las Islas Fiji. Que nadie lo molestara más. Entonces usted lo llama allá, te llama a su papá, a ver, ¿y ahora qué bicho le picó? Ya la respuesta es fea, ya suena mal. Usted le va a dar un regalo, como una florecita, y el otro empieza, a ver, ¿qué le pasó? Y inmediatamente la persona, sí, estoy poniéndome en el caso en que hay malas relaciones. Inmediatamente la persona prevenida, aquí, ¿cómo me voy a defender? ¿Qué pasó? Y en ese momento dice una frase simplemente como esa. Me acordé de usted y quería decirle que lo he recordado mucho, por decir alguna cosa así. Lo he recordado mucho y con mucho cariño. No tiene que volverme la llamada, no le voy a pedir nada. Tranquilo papá, solamente era decirle eso. Ah bueno, si tiene plata para tirar entonces. La frase es hiriente. Estoy poniéndome en el peor de los casos. Pero ese peor de los casos sucede. La frase es hiriente, pero la persona está preparada para dar esa llamada telefónica que le costó $18. Está preparado para dar esa llamada como el que coge un billete de $20 y lo arroja a la caneca o a una alcantarilla. Por favor, recuerden el verbo dar. Cuando ustedes quieran que una persona ingrese al lenguaje de la gracia, se necesita el verbo dar. Y el verbo dar significa que estoy obrando exactamente como si fuera a quemar un billete de $20. Exactamente lo mismo. Solo que yo tengo una fe. Y es que Dios mira eso y que Dios puede hacer algo con eso. Punto. Pero yo parto de la base de que yo, de la persona, no voy a recibir nada. Si usted dice, yo voy a llamar, y en ese momento mi papá le quebrará la voz. Y va a decir, hijo, yo nunca lo amé. Pues qué tal que no se le quiebre la voz, sino que siga más robusto que nunca. Pues a botar plata, mi hijo, porque entonces uno tiene que estar preparado para eso. Ustedes pueden hacer maravillas en el lenguaje de la familia y en la vida de la gracia. Y lo mismo se puede hacer con los hijos. Mis amigos, sean creativos con respecto al trato con sus hijos. Sean creativos, los que ya los tienen, porque ya hemos hablado del caso de los que no los han tenido. Sean creativos. Ser creativo, ¿qué es? Analizar cómo es la persona y pensar, óigame bien, desde la perspectiva de la persona, ¿qué sería agradable de oír, de recibir, de escuchar, de acoger? Pero si usted se resuelve a hacer eso, ya le dije, y permítame que le repita, es sin esperar nada a cambio, o mejor dicho, espere la peor de las respuestas. Así sucedió en un caso que leí en algún correo en internet cuando todavía podía leer correo en internet. Resulta que cuando se graduó, esto sucedió en una prestigiosa universidad norteamericana. Cuando se graduó, el hijo mayor de un hombre que tenía mucho dinero y que había podido educar a su hijo en una de las mejores universidades, lo que llaman la Ivy League, o League, allá en Estados Unidos, una de las mejores universidades. Se graduó el muchacho con un futuro abierto, con la salud, con el conocimiento, con ofertas de empleo, un momento muy grande. Se hace una reunión familiar y el papá, repito, un hombre de mucha plata, se acerca al muchacho y le regala una Biblia. Pero realmente le regaló la Biblia. Es decir, utilizó los consejos que estamos diciendo aquí. No es, yo le daré la Biblia, mi hijo derramará lágrimas y dirá, papá, me has dado una palabra para toda mi vida. Gracias, papá. Te amo, hijo. Él no estaba esperando. Por favor, no hagan la película en su cabeza. No imaginen a la gente que eso es lo que le hace daño a uno. Estar esperando la respuesta y en ese momento se va a conmover y resulta que ahí es cuando le da tos. Bueno, el papá le dio la famosa Biblia al hijo. Le dio la Biblia al hijo y el hijo recibió la Biblia. El hijo en esos momentos no estaba como para mucho grupo de oración, ni como para mucha plegaria, ni como para mucho salmo. Entonces él lo que pensó es, bueno, mi papá se está metiendo a viejo, ya regala Biblia. Puedo hacer que no le dé por el fanatismo. Y así como recibió su Biblia, así la dejó en el cajoncito de la mesa de noche. Pasó el tiempo y el papá, después de unos años, falleció. El hijo sintió en lo profundo de su corazón lo que valía ese hombre que le había dado tantas cosas y tomó aquella Biblia, la que le había regalado el día de la graduación y que nunca se había tomado el trabajo de abrir. Y abrió la Biblia y encontró un sobre que tenía un cheque para comprar un auto último modelo. El papá, con absoluta seguridad, había esperado que el hijo abriera la Biblia, pues quería darle un regalo, llamémoslo espiritual, pero también quería regalarle un carrazo a su hijo. Y ya dijimos, plata tenía para dárselo. Quería darle un carrazo al hijo. Y el hijo nunca le dijo gracias por ese carro, por la sencilla razón de que nunca supo que el carro existía. Y no supo que el carro existía porque nunca había abierto esa Biblia. Ese gracias nunca llegó. Pero el papá dio el regalo así, así, con esa apertura, llegue o no llegue. Y después de eso, venga mi hijo, está en su casa, cuando quieran venir a comer aquí los domingos, y si quieren jugar los hijos de ustedes, mis nietos, quieren jugar aquí en el parque, en el patio, en la piscina, esto es para ustedes. Ese es el lenguaje de la gracia. Dios quiere que los niños, desde el momento mismo de ser concebidos, reciban el lenguaje de la gracia. Pero si ese lenguaje no llegó en esa hora, siempre hay una sorpresa que es oportuna. Siempre hay una palabra que será inesperada. Siempre hay un rasgo de generosidad que el otro no tenía en sus cuentas. Y a partir de un regalo, a partir de una frase, a partir de un acto de amor, es posible derramar el milagro de la gracia en los corazones. Mi experiencia es que entre padres e hijos se forma un lenguaje de deberes. Es mi hijo, se supone que tengo que responder por él. Es mi papá, se supone que tengo que respetarlo. Yo les pido, en el nombre de Jesús, yo les pido, venzan esa limitación, esa barrera. Les pido, vayan más allá del lenguaje del deber. Denles sorpresas a sus padres, denles sorpresas a sus hijos. por favor, denles regalos de genuina gracia a sus padres, denles regalos de genuina gracia a sus hijos. Obviamente, para tener el corazón preparado para dar ese tipo de regalos, como este papá y esa Biblia, que nunca le agradecieron bien, para tener el corazón así, primero hay que dar el protorregalo, el primer regalo entre los regalos, lo llama Catalina de Siena, la oración. Oren papás por sus hijos, no se fíen solamente de lo que ustedes conocen de ellos. Es que yo ya lo conozco, yo ya sé lo que le pasa. No, oren por sus hijos. Hijos, oren por sus papás. La oración les dará el tono exacto. La oración les dará el gesto preciso. La oración les dará la creatividad adecuada para tocar ese corazón y para sanar esa relación. Unas dos últimas frases sobre los padres y los hijos en el pensamiento de la Escritura. Nos dice Jesús: dejad que los niños se acerquen a mí. No se lo impidáis, porque el reino de Dios pertenece a los que son como ellos. Os lo aseguro, quien no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. De aquí sacamos otro par de enseñanzas. Primera, no impidáis a los niños que se acerquen a Jesús. ¿Qué es impedir? Poner o permitir un obstáculo. ¿Qué es no impedir entonces? Quitar los obstáculos. ¡Qué manera tan linda de sintetizar lo que es la educación de los niños! ¡Qué manera tan linda! ¿Qué es educar a los niños? Quitar todos los obstáculos para que estén con Jesús. Créanme, que ahí se puede resumir todo un proyecto pedagógico. Yo digo eso con cierto temor, porque aquí hay profesores, aquí hay psicólogos, aquí hay pedagogos y pedagogas, pero yo estoy convencido de que todo un proyecto pedagógico se puede sintetizar en eso. ¿Cuál es el macro objetivo de su proyecto educativo institucional? Yo quisiera ver a los grandes colegios donde están los niños que a veces necesitan más amor y más Jesús. Yo quisiera ver a un superrector de un supercolegio, ojalá de una supercomunidad. Yo quisiera ver a un superrector decir: nuestro gran objetivo es quitar todo obstáculo, de manera que Jesús sea el maestro y ellos sean sus discípulos. Pero nuestro proyecto es dejar que los niños se acerquen a Jesús. Quitarles todo obstáculo. Créanme, mis amigos, que con esa sola frase se puede organizar la vida del hogar, se puede organizar una guardería, se puede organizar un colegio, con ese solo propósito, con ese solo objetivo. Ejemplos. ¿Qué amistades convendrán a mi niño? La respuesta no es difícil de encontrar. ¿Qué programas de televisión convienen a mi niño? La respuesta no es difícil de encontrar. ¿Qué música es buena para mi niño? Ahí puedes obtener también tu respuesta. ¿Qué tipo de vacaciones deben tener mis hijos? Busca en la misma frase. ¿A dónde debo llevarlo y qué tiene que conocer? Busca en el mismo versículo. Yo pienso que si un papá se enamorara, esa frase está para datos de ustedes, creo que en más de un lugar, pero por lo menos está en el Evangelio de San Marcos, capítulo 10, versículos 14 y 16. Ahí está todo. Ahí está todo. ¿Habrá una mamá tan ignorante, que no pueda entender este lenguaje? Yo creo que este lenguaje lo entendemos todos. El que tenga 8 posgrados y el que tenga escuela primaria puede entender este proyecto pedagógico, que es simplemente, vamos a quitar todo obstáculo. Vamos a que Cristo Jesús reine. Ese es nuestro proyecto pedagógico. Pero hay que hacer una aclaración. Y es que no se trata de meter a los niños en una burbuja. El proyecto pedagógico de Jesús como maestro de los niños no debe consistir en una burbuja espiritual. No. Decía el Papa Pablo VI alguna vez en una ordenación de muchos sacerdotes, decía, pidiéndole a Dios por esos sacerdotes, que conozcan el mal para evitarlo y enseñar a evitarlo. El niño, en este proyecto pedagógico, tiene que conocer el mal. Tiene que conocerlo. Pero conocerlo en condiciones tales que sepa evitarlo para sí mismo y que sepa evitárselo a otras personas. El niño tiene que conocer lo malo. ¿Cuántas veces los papás intentan meter a sus hijos en una burbuja rosada donde nada se opone a los deseos de ellos, donde todo parece sano y perfecto? Y habla uno con esos niños y sus programas favoritos de televisión son aquellos en los que el enemigo X43 desmaterializa despedazando al enemigo Y85 y el otro le descuadra el mascadero. Es una cosa graciosa. Los papás tratando de que los niños no vean nada de violencia, no sepan que existen atracos, violaciones, secuestros. No, mi hijo tiene que nacer, crecer aquí protegido dentro de esta burbuja. Y el niño lo que le encanta y lo que le gusta es donde ve más violencia. Los papás de Santo Domingo de Guzmán y los papás de Rosa de Lima nos dan catequesis en este sentido. Y los papás de Catalina de Siena, a la que no había mencionado hoy. Resulta que en tiempos de Santa Catalina, cuando llegaba la hora de la comida, pues entonces, bueno, todo el mundo a la mesa y había alguien que leía. Leían una obra que todavía se consigue en las bibliotecas de museo que se llama La leyenda sacra de Joaquín de Vorágine. Son las vidas de los santos, con gran énfasis en los monjes y en los mártires. Entonces allá se leía. Estaba la gente comiendo, los niños, las niñas, de todas las edades, tamaños, colores, porque en esa familia sí que hubo hijos. Esa fue una familia de muchos hijos. Sería un escándalo para Profamilia y sus secuaces. Bueno, resulta que allá estaban comiendo y se leía la vida. San Lorenzo entonces fue apresado, lo amarraron a una parrilla, le pusieron candela y lo quemaron vivo. Siguiente santo. Y los niños allá comiendo. Claro, esos niños no necesitaban ver a los caballeros del Zodíaco para ver violencia. Mi teoría es que los niños sí tienen que ver violencia, claro que tienen que verla, pero no la violencia de los noticieros seguramente, no la violencia de los periódicos seguramente, tienen que ver la violencia que ha sido vencida. La violencia vencida, que es la violencia de los mártires. Para mí, un papá que ama a su hijo Es el papá que le muestra al hijo: el mundo es duro, la vida es dura, pero la dureza no tiene la última palabra. Ese es un gran papá. Ese sí que es un gran papá. El que le muestra a los hijos que existe eso, existe la crueldad, existe la maldad, pero la crueldad y la maldad no tienen la última palabra. Ese es un gran papá. Finalmente, recordemos que hay que hacer todo lo posible, pero está la frase de Ezequiel: el que peca es el que morirá. El hijo no cargará con la culpa del padre, el padre no cargará con la culpa del hijo. Sobre el justo recaerá su justicia, sobre el malvado recaerá su maldad. De manera que hay que hacer todo lo que sea necesario y posible para que los papás sean sanados con el Espíritu de Dios y para que los hijos sean bendecidos con el Espíritu Santo. Hay que hacer todo lo posible, pero también hay que saber que cada vida es cada vida y que ni los papás pueden llevar la vida de los hijos, ni los hijos la vida de los papás. Que Dios nos ilumine, sane, proteja, bendiga a nuestras familias. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Amén.